A partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Última tecnología en impresión digital y jóvenes con muchísimas ganas de aprender. Esa es la tormenta perfecta que se ha generado en un espacio de unos 50 metros cuadrados que se ubica en el polo de contenidos digitales. Hoy se ha presentado Garage Lab, un proyecto que ha llegado a Málaga de la mano de la Fundación Orange. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés García y vamos a dedicar gran parte del programa a conocer desde distintas perspectivas estas instalaciones. Además, vamos a recibir a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos y en la recta final conversaremos con nuestro gamer de cabecera para que nos ponga al tanto de las últimas novedades del mundo de los videojuegos, los deportes electrónicos y las consolas. Lo tenemos todo listo, así que comenzamos.
El polo de contenidos digitales suena en COPE Más Málaga.
En julio de 2021 saltaba la noticia. El Polo de Contenidos Digitales de Málaga se convertía en uno de los 10 centros elegidos por la Fundación Orange para ubicar Garage Lab. Por ello, recibe 16.000 euros que se ha destinado pues a transformar un espacio y a un equipamiento digital y también a materiales relacionados con la fabricación digital. Yo puedo entender que estés pensando, bueno, ¿qué me estás contando? ¿De qué va esto de Garage Lab? ¿Por qué esa pequeña inyección económica? ¿Por qué ese equipamiento digital? Bueno, te voy a comentar esto porque 8 meses después, hoy, ha sido presentado ese proyecto. ¿En qué consiste? ¿Qué supone para el ecosistema del polo? Bueno, pues son preguntas buenas para trasladárselas a Susana Carillo, que es concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga. Susana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, muy bien. Oye, no paráis de presentar cosas, de dar más pasitos. Me duele la boca decirlo, pero es que es verdad, se os va a quedar el polo pequeño de todo lo que estáis desarrollando allí. Pero esto de Garage Lab, ¿cómo consigue el polo colarse entre esos 10 centros elegidos? ¿Os presentáis a una convocatoria? ¿Es la propia Fundación Orange la que elige que el centro donde lo van a ubicar? Cuéntame un poco.
Pues mira, sí, es una convocatoria. Nosotros tenemos mucha relación con Orange por todo el tema de los créditos tecnológicos en la ciudad de Málaga, igual que con otros restos de proveedores, ¿no? Y precisamente el equipo de la Fundación Orange nos comentó esta posibilidad, ¿no? Que ellos sacaban a concurso cada año la posibilidad de financiar un nuevo Garage Lab en la ciudad de Málaga. Hasta ahora siempre se habían financiado en centros educativos, nunca en un lugar que no fuera pues un instituto, ¿no? O un colegio. Y bueno, nosotros presentamos un proyecto asociado a lo que ya hacíamos dentro del polo de contenidos digitales, asociado a lo que era ya nuestro laboratorio de impresión 2D, 3D, y bueno, pues fuimos elegidos, nos dieron esta financiación, como has dicho, de 16.000 euros, que ha servido pues para comprar más impresoras, cortadoras y todo el material que se necesita para desarrollar esta fabricación digital y emprender pues ese nuevo laboratorio donde lo que queremos es, como hacemos en el polo, motivar al aprendizaje de tecnologías digitales a jóvenes pues que muchas veces están desilusionados o están fuera del sistema educativo o se encuentran en una situación más vulnerable y no por ello no quiere decir que no tengan cualidades para ilusionarse y aprender una tecnología que les pueda servir para un futuro laboral.
Uh-huh. Susana, hace años, bueno, sobre todo los papás, los abuelos decían, hijo, tú lo que tienes que hacer es aprender un oficio, ¿no? Cuando te miraban muy preocupado de que no ibas por el buen camino. Básicamente es lo que se va a hacer, o es lo que se pretende hacer, enseñar un oficio a esas personas que a lo mejor no están en este momento ni estudiando ni trabajando.
Bueno, eso es algo que estamos intentando impulsar en el polo, en todos los sentidos, desde cualquiera de los cursos que fomentamos dar, que otras veces hemos comentado juntos en tu programa, ¿no? O sea, no pensamos que hoy día todo el mundo tenga que estudiar una carrera universitaria para encontrar una profesión en condiciones y un trabajo en el que ganarse el futuro. Hay muchísimas tecnologías, hay muchísimos, pues entre lenguajes de programación, temas de diseño, desarrollo, como en este caso de impresión 3D, que te pueden permitir encontrar una profesión, desarrollarte, aprender, incluso emprender luego tu propia empresa con esa formación que has adquirido. Yo creo que es algo que los padres tenemos que tener cada vez más en cuenta. Hoy día, aprender una formación profesional, hacer cursos de formación profesional, hacer un grado superior, que no tiene por qué pasar por la universidad, también puede abrir muchísimos campos que, además, tengamos en cuenta, están siendo muy, muy demandados por distintos sectores de la industria, con lo cual es algo a tener en cuenta.
Bueno, por lo que me has contado, el espacio de impresión digital, ahí en el polo de contenidos digitales, ya es un Garage Lab con la Fundación Orange, que se ha encargado pues de más o menos poner los medios, los mimbres, ¿no?, para que eso esté ahí, para que mejore en cuanto a equipamiento, en cuanto a materiales. ¿Qué se va a encontrar allí? Es decir, yo entro allí en ese Garage Lab ¿y qué me voy a encontrar, Susana? ¿Es como un espacio para aprender? ¿Es un espacio para experimentar?
Pues mira, allí tenemos unos 50 metros cuadrados donde hay impresoras de distinto tipo, de impresión 2D, 3D, cortadoras láser, de distintos materiales, de distintos tamaños. De hecho, las que nosotros teníamos ya algunas en el polo, financiadas por Red.es, que fue quien nos financió al principio. Y ahora las que se han comprado con este dinero, los primeros alumnos han sido los que las han instalado. O sea, fíjate si sienten que el propio laboratorio, el propio lugar al que han ido a trabajar, lo han montado sí, ellos, sí. ¿No? Ellos han realizado la decoración del Garage Lab, ellos han montado las impresoras y, bueno, pues están aprendiendo a usar esas tecnologías. En principio, contamos con el apoyo de ASIT, de la Asociación de Tomás Pérez Ben, que supongo que ya conoceréis también.
Sí, en unos minutitos vamos a hablar con él, precisamente, que nos cuente un poquito.
Pues hacen un trabajo maravilloso. Entre otras cosas, van recogiendo equipos en desuso, ordenadores, portátiles, impresoras de distintas empresas de la ciudad de Málaga. Nosotros desde el ayuntamiento les damos cada vez que se nos quedan equipos obsoletos o que cambiamos, ellos los ponen a funcionar, digamos, le hacen una puesta a punto, les pasan la ITV y los van instalando en colegios donde no tienen o en asociaciones donde no tienen, y hacen un trabajo maravilloso. Y así nos está ayudando con todo lo que es la formación que se está dando ahora mismo en el Garage Lab. Allí los chavales pues empiezan aprendiendo pues qué es la impresión 3D, cómo se ha montado el laboratorio, cómo se usan estos materiales, para qué nos puede servir esto, porque a lo mejor visto desde fuera dice, bueno, la impresión 3D, pues esto será para jugar, para cacharrear, para qué, ¿no? Pero una vez que van adquiriendo conocimientos más avanzados, pues van a ir percibiendo como esto es básico en el diseño hoy día de cualquier producto. O sea, cualquier producto que tenemos encima de nuestras mesas, en nuestras casas, cualquier bote que lleva un producto de cosmética, todo esto se
hasta comida, Susana, hasta comida.
Efectivamente. Bueno, una de las últimas cosas que se hizo el año pasado que me pareció interesantísimo fue la impresión en 3D de los huesos que hay dentro del oído, ¿sí?, para probar prótesis de ayuda a la audición, hasta para los temas médicos, ¿no? Entonces tú te puedes hacer especialista en el desarrollo de impresión 3D de todo lo que son pues estas prótesis que se ponen ahora en la rodilla o en el hombro o en el codo, ¿no? Y te conviertes en un especialista en diseño de prótesis, ¿no? Y lo que has aprendido es a imprimir en 3D. Entonces, como os decía, pues hay varias fases. Los primeros chavales, que hay 8 alumnos ya en el Garage Lab, han estado desde finales de noviembre pues haciéndose con todo lo que es la maquinaria, los materiales, para qué sirve, cómo se usa. Ahora están en una segunda fase de adquisición de conocimientos y a partir de ahora, en la tercera fase, empieza la parte quizás más interesante. Una vez que yo ya sé cómo se usa todo estas nuevas herramientas, pues me voy a plantear retos que pueden venir planteados por ellos o que pueden venir planteados por empresas. Aquí lo que queremos es también que tengan contacto con el mundo real y con las empresas que puedan necesitar el desarrollo de estos nuevos elementos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué aporta el ecosistema del polo de contenidos digitales, Susana? Porque, claro, ahí tenemos prácticamente de todo. Viene a sumar, ¿no?, a lo que ya existe.
Claro, efectivamente. De hecho, nosotros ya teníamos nuestro laboratorio de impresión 2D, 3D, pero al convertirnos en un Garage Lab de la Fundación Orange, pues digamos que se suma a todo lo que ya teníamos en el ecosistema, porque ahora ya va a haber siempre formación continuada en la impresión 3D y en todo lo que es este laboratorio, y habrá mucha más interacción con el mundo empresarial para que los alumnos que allí estén aprendiendo y desarrollándose en esta tecnología pues puedan ir solucionando aquellas necesidades que vayan viniendo desde la empresa, desde necesidades reales, ¿no?
Entiendo que este espacio que se abre, Garage Lab, bueno, que está abierto, ¿llega por tiempo indefinido?
Bueno, en principio el Garage Lab te financia estos nuevos materiales y el presupuesto que incluye pues es para 3 años, ¿no? Ajá. Yo entiendo que si seguimos funcionando bien y el número de alumnos es importante y continuo, que yo creo que lo será porque es algo muy interesante, pues porque no se continuará con el proyecto, puesto que es una tecnología que está al orden del día y que cada vez va a ser más necesaria de usar.
Uh-huh. Una de las grandes labores que se hacen en el polo de contenidos digitales, hilando con lo que estamos hablando precisamente, la formación de ahora con ese nuevo programa del Go to Work de emprendimiento, uh-huh, que también comienza, que son 2 al año, recordamos que son 2 al año, también en colaboración con INCIDE, con la Cámara de Comercio, cada vez va cogiendo más peso, ¿verdad, Susana? O por lo menos da la impresión de que cada vez va cogiendo más peso el aspecto formativo en el polo.
Sí, la formación desde hace 2 años, sobre todo insistiendo en este tema cuando salimos del confinamiento, que ahí el alcalde, sabéis que está siempre muy preocupado con la formación de los jóvenes, nos pusimos mucho empeño en darle un peso más importante a la formación en el polo, porque además eso también revierte en que sean muchos más los jóvenes que luego quieren emprender y que entran en programas como el Go to Work que tú dices, ¿no? Porque se les va formando, se les van ocurriendo ideas y empiezan a presentar sus propios proyectos, que es lo que luego les puede ayudar a generar sus propias empresas. Y bueno, es maravilloso, ¿no? Cuando tú has conocido a una persona que entró hace 3 años, que no sabía bien si seguir estudiando, si no estudiar, si se había desmotivado con la carrera, si había dejado el bachiller sin terminar, y empieza a aprender cualquiera de estas tecnologías digitales, empieza a aprender programación, a aprender diseño, a aprender cualquiera de los cursos que allí damos, y 3 años después está emprendiendo su propia empresa, ¿no? Uh-huh. Esto la verdad es que es muy satisfactorio ver cómo tenemos jóvenes fantásticos y que desgraciadamente, pues por las circunstancias, por cómo están los planes de estudio, por lo que sea, por las condiciones de cada uno, pues muchas veces se desilusionan y se desmotivan y se pierden en el no sé qué hacer con mi vida, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, en el polo, pues van llegando muchísimos jóvenes desempleados o incluso desempleados de larga duración que se van enganchando y terminan pues emprendiendo, terminan trabajando para otras empresas o terminan encontrando trabajo para terceros, ¿no? Y ese es el objetivo básico del polo, el que al final el ecosistema ayude a que la sociedad pues esté cada vez en mejores condiciones, ¿no? Para el trabajo y para todo lo que les viene por delante.
Y a prepararnos, si bien, Susana, porque de aquí a 10 años el horizonte pinta muy bonito aquí en Málaga, y hay que estar preparados y hay que estar formados ya. El otro día vi en las redes sociales que Google, la sede de Google aquí en, bueno, Virus Total, está buscando ya gente para incorporarla, ya hay alguna oferta de empleo, y ahí uh-huh. hay que estar muy bien preparado, y yo creo que eso es lo que se está trabajando precisamente desde entidades como el Polo de Contenidos Digitales, el Ayuntamiento de Málaga, pues también ofreciendo proyectos como el que se ha presentado hoy, muy atractivo, y recordar que el Polo de Contenidos Digitales está abierto a todos los malagueños, a ti que estás ahí detrás, si tienes ganas de conocerlo, de interesarte, no te cortes, pásate por allí, pregunta lo que quieras, ve lo que quieras, que a lo mejor te pica el gusanillo de todo esto que te contamos cada viernes en este programa. Garage Lab, presentado hoy en el Polo de Contenidos Digitales. Susana Carillo, concejala de Innovación y Digitalización Urbana, muchísimas gracias, como siempre, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por ayudarnos a compartir todo lo que hacemos y que sean cada vez más malagueños los que vengan al polo de contenidos digitales y aprovechen pues todas las instalaciones y todos los cursos que se dan de manera gratuita.
Muchas gracias, Susana.
Gracias, un abrazo.
Como te estamos contando, GarageLab ya ha sido presentado en el polo de contenidos digitales y ahora llega lo más importante, aunque bueno, ya la tiene desde hace tiempo. Me refiero a darle vida, a desarrollarlo. Y ahí juega un papel fundamental la Asociación al Servicio de la Investigación y de la Tecnología, ASIT, una asociación, además lo comentaba la concejala de Innovación y Digitalización Urbana, que están haciendo una labor fundamental en ese GarageLab también. Decía, una asociación sin ánimo de lucro que desde 1989, que se dice pronto, ha estado relacionada y está relacionada con el desarrollo de proyectos tecnológicos, a la vez que diseña y desarrolla proyectos de lucha contra la pobreza y también la desigualdad social. Tomás Pérez es el director de ASIT y lo vamos a saludar. Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenido. Bueno, se ha presentado GarageLab, aunque lleva ya un tiempo funcionando en distintas fases. Yo ya estoy intrigado. ¿Qué papel es el que estáis jugando precisamente en ese, o qué rol estáis jugando en GarageLab? ¿Cuál es el papel de ASIT?
Bueno, el papel nuestro es básicamente que vaya funcionando. Es decir, es un papel muy operativo y estamos impartiendo contenidos a un grupo de jóvenes. Pues bueno, pues para que aprendan un nuevo oficio de estos oficios que hay nuevos en el siglo XXI. Y nuestro papel, sobre todo, es operativo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hablamos de impresión digital, impresión en 3D. Cuando se le dice a la gente, oye, ¿te gustaría aprender este oficio? ¿Te gustaría ser técnico de impresión 3D? ¿Al principio ponen cara rara, Tomás, o es algo que ya lo tenemos asimilado?
La verdad es que es un poco sorprendente, porque no se lo imaginan, son temáticas que muchas veces lo ven desde un punto de vista más lúdico, y cuando se plantea de, oye, ¿por qué no aprendes de verdad? Y porque a lo mejor de aquí puede salir tu oficio, pues ya cambia todo un poquito, y desde luego las caras que eran lúdicas, de una actividad lúdica, pasan incluso a ser caras de ilusión, y la verdad es que el grupo que tenemos ahora mismo funcionando es un grupo que transmite mucha ilusión y mucho compromiso.
Uh-huh. Puede pasar igual que hasta hace no mucho, ¿no?, con el sector de los videojuegos, que cuando dice, oye, ¿tú en qué trabajas? Yo en el sector de los videojuegos. Parece que no es un oficio, ¿no?, el tema de los videojuegos, y fíjate, bueno, pues ahí está también la impresión digital. Oye, ¿qué están haciendo ahí esos chavales en GarageLab? ¿Qué labor realizan y qué labor realizáis vosotros con ellos?
Este grupo de chavales es un grupo de chavales que en este momento no tienen trabajo, no estudian, es decir, que están, digamos, en un momento, pues, además, son gente muy joven, están en un momento muy, muy delicado de sus vidas, y pues ellos ahora mismo lo que están es conociendo, aprendiendo bien las técnicas de impresión de las impresoras 3D, que son hoy en día uno de estos nichos de futuro, laborales de futuro, porque puede tener salidas laborales tanto desde el simple regalito de tienda de regalos hasta la producción de prótesis o de componentes de todo tipo, ¿no? Y entonces ellos lo están haciendo, además estamos aplicando una metodología en la cual son ellos básicamente los que llevan el ritmo del curso.
De bueno, me decía la concejala, la concejala que incluso han montado las máquinas ellos, ¿o?
Sí, efectivamente, la tecnología GarageLab, que es la que lleva la Fundación Orange, pues consiste básicamente en eso, es decir, en que sean ellos autosuficientes, que puedan resolver sus problemas. Nosotros no les damos todo hecho, es decir, ellos llegaron, recibieron los lotes de impresoras, el monitor más o menos comprobó que las impresoras eran las que se necesitaban para este tipo de tarea, ¿no? Pero ellos llegaron, las montaron ellos, abrieron las cajas, las atornillaron, las configuraron, las calibraron, todo eso, porque forma parte también de ese proceso de aprendizaje. Se enfrentaron a los propios problemas de, bueno, ¿esto ahora dónde va? Yo no sé hacerlo. Bueno, y lo han resuelto brillantemente.
Uh-huh. Sí, es como montar un mueble del IKEA, pero te lo encuentras ahí, ¿no? Siguiendo sus instrucciones y todo, bien montado. Y yo creo que luego, a la hora de trabajar, nadie trabaja tan bien como cuando monta sus propias herramientas, ¿no? Y comprendiéndolas desde dentro, desde el montaje básico, supongo que lo tienen todo mucho más sencillo. Oye, ¿cuál es el reto, Tomás? ¿A partir de ahora qué?
El reto reto es realmente que este proyecto, que ahora mismo está en una fase muy pionera, estamos en una fase, digamos, de bueno, de ver cómo está funcionando, crezca y ofrezca salidas vanguardistas para muchos jóvenes. Está claro que Málaga es una ciudad muy tecnológica, ha crecido mucho en los últimos años en ese aspecto, y necesitamos muchos oficios, tanto profesiones cualificadas como de otro tipo, ¿no? Y el reto es convencer a los jóvenes, que en este momento muchos de ellos pues en su vida se encuentran que no estudian, no trabajan, pues decir, oye, aquí puedo tener un hueco, ¿no? Y a partir de ahí ir diseñando esas actuaciones en lo que se llama la formación no reglada, que hay también, hombre, salidas laborales que se les puede ayudar. Por supuesto que también de aquí, si alguno también le animamos a que dé el salto a una formación más cualificada, más reglada, pues tendrá todo nuestro apoyo.
Sí, sí, está claro. Oye, ¿por qué ha surgido esa oportunidad de trabajar con, bueno, con el Ayuntamiento de Málaga? Lleváis colaborando mucho tiempo con instituciones, ahora hablaremos de ello, pero con la Fundación Orange, ¿cómo establecéis esa relación de sinergia, esa sinergia?
Esa sinergia viene desde la propia labor institucional del Ayuntamiento de Málaga, del Polo Digital y de la propia Fundación Orange. Que además la Fundación Orange, como hemos comentado, a nivel nacional está impulsando iniciativas similares. Esta es un poquito más particular que las que hay en el resto de España, pero en líneas generales son similares. Y entonces, a partir de ahí surge decir, bueno, ¿por qué no nos vamos a enfocar a jóvenes pues que están ahí incluso en riesgo de exclusión en muchos casos para decir, son ellos un poco los que plantean, junto con esa labor institucional del Ayuntamiento, esta tarea y las que nos plantean a nosotros decir, oye, os apuntáis y a nosotros, pues bueno, no falta nada para apuntarnos a este tipo de cosas. Nosotros somos para eso muy, muy lanzados.
Sí, sí, está claro. Hombre, desde el año 1989, ya me contarás, que bueno, esto de los ordenadores y la tecnología sonaba como las películas de Star Trek, ¿no? Más o menos, ¿quién podría imaginar en aquel año todo lo que tendríamos en este 2022? Bueno, Garage Lab, ahí está detrás. ASIT, esta asociación al servicio de la investigación y la tecnología, que le está dando vida, que lo está desarrollando gracias a la ilusión de esos chavales que están ahora mismo allí haciendo funcionar toda esa maquinaria. Pero la asociación ASIT es mucho más. Esta semana, hace unos días, conocíamos además una noticia que, bueno, a algunos les resulta llamativa, pero a quien os conoce bien, no tanto, que es que habéis recibido un montón de ordenadores, en este caso de Smasa, creo, por parte del Ayuntamiento de Málaga, que luego cogéis, recicláis, le dais el repasito, lo comentaba también la concejala hace unos minutos, y los ponéis al servicio de personas pues que no tienen tantos recursos en el tema informático, ¿no? Que es otra de las facetas que desarrolláis.
Sí, nosotros siempre intentamos, si somos una organización que desarrolla una ciudad de innovación, tecnología y acción social. La tecnología, hay mucha gente que no tiene acceso a ella, y creemos que tenemos que ser ese puente de acceso a la tecnología en una sociedad cada vez más tecnológica. No es que lo veamos como una cosa glamurosa, sino que es una necesidad básica hoy en día, ¿no? Efectivamente, estamos muy agradecidos porque Masa esta semana nos ha hecho entrega de un lote de 65 ordenadores, son 15 portátiles y 50 ordenadores de sobremesa, que serán inmediatamente, bueno, pues formateados, le instalamos software libre y los damos a familias sin recursos y asociaciones sin ningún lucro. No es la primera vez, ya lo han hecho, y también el propio Centro Municipal de Informática, pero también lo hacen otras administraciones y empresas del Parque Tecnológico, empresas de toda la provincia de Málaga. La verdad es que es una actividad que está funcionando muy bien, que surge en La Palmilla, en las actividades que desarrollamos, en la barriada de Palma-Palmilla, y que ha permitido que ya sean cerca de 540 las familias y asociaciones que han recibido equipos.
Oye, cuando se habla, cuando se menciona eso de la brecha digital, ¿es realmente, se está realmente consiguiendo un poco acortar, estrechar esa brecha digital? Tomás, ¿es posible?
Es posible, claro, y hay que hacerlo, y estamos en un momento de transición de una cultura analógica. Los que, bueno, como yo tenemos ya una edad, pues en su día no había ni ordenadores, ¿no? Y sabíamos manejarnos con la máquina de escribir, que eso era a la sociedad actual donde ya todo se nace y se hace con ordenadores. Pero también es muy difícil, porque la tecnología es muy exigente, siempre se actualiza mucho. Y las personas, pues bueno, pues lógicamente quieren tener su vida, no quieren depender de la tecnología, quieren salir a pasear y no quieren estar todo el día aprendiendo lo último de esto y de lo otro, ¿no? Y entonces es una tarea que hasta conseguir ese equilibrio va a llevar un tiempo, pero bueno, yo creo que sí, que efectivamente será una actividad muy cotidiana. Uh-huh. Yo recuerdo los primeros años cuando desarrollábamos la actividad de lo del año 94-95 y decíamos en Palma Palmilla que sí, que es verdad que había muchos problemas, porque lo sabía y lo sigue habiendo, pero que la brecha digital iba a ser uno de ellos, pues, como has dicho antes, la gente miraba al cielo buscando en la nave un platillo volante, claro, y esto, claro. Vienen de otro planeta, ¿no? Es decir, esto que hacen aquí, ¿no? Pero desgraciadamente la situación ha evolucionado en esa línea, y además la brecha digital no es solo una cuestión económica.
Sí, señor.
Hay mucho más factores, hay muchos más colectivos que están, digamos, afectados por la brecha digital.
Los mayores ahora, por ejemplo, se está poniendo de relieve con el tema de los bancos.
Eso es un caso claro, ¿no? Con los bancos, porque, bueno, habla con los bancos, pero también las administraciones en general, muchos trámites, las personas mayores, pues la verdad es que tienen dificultad incluso con el manejo de dispositivos, que necesitan muchas veces una ayuda familiar. Entonces, efectivamente, hay muchos factores que influyen, el ámbito rural también es un ámbito que está muy afectado por la brecha digital, que ahí también estamos colaborando, y la verdad es que sí, que ahí hay mucho tajo.
Pues yo creo que aquí hace falta llamar otro día a Tomás y hablar de todo este asunto, porque la verdad es que hay mucha miga, hay mucha tela por cortar en cuanto a la brecha digital, y hay pocas personas que conocen tan bien la problemática. Y además ha dicho algo muy importante Tomás, que no es cuestión económica, que también, pero que no es ya la principal. Hay muchas cuestiones como la edad, como vivir en pequeños municipios, en definitiva, que yo creo que es un tema muy interesante que tenemos que volver a traer a este programa. Hoy ha venido con nosotros por GarageLab, lo están haciendo funcionar desde esa asociación al servicio de la investigación y la tecnología ASIT. Que siga todo bien, que sigáis haciéndolo como desde 1989, que no creo que haya mejor aval que tantos años realizando vuestro servicio. Tomás Pérez, director de ASIT, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés, encantado.
El polo de contenidos digitales suena en COPE Más Málaga.
Como te avanzábamos al principio del programa, estamos dedicando muchos minutos de radio a GarageLab, un proyecto creado por la Fundación Orange, que ya tiene un largo recorrido y que ya se desarrolla en el Polo de Contenidos Digitales de Málaga. Vamos a conocer ahora más acerca de su filosofía, la filosofía de GarageLab, junto a la jefa de proyectos de educación de la Fundación Orange, es Angélica Bautista. Ya me está escuchando. Angélica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrés.
Bueno, vaya pinta que tiene este GarageLab, lo estamos conociendo ahora en el Polo de Contenidos Digitales, pero este proyecto, como decimos, se viene desarrollando desde hace mucho tiempo, ¿no?
Sí, mira, el proyecto GarageLab es un proyecto que comienza en el año 2017 y que la Fundación Orange trabaja en él junto, en colaboración con la Fundación Empieza por Educar. Y bueno, pues es un programa que está dirigido a aquellos colectivos más vulnerables dentro del sistema educativo. Aquellos jóvenes en riesgo de exclusión, pues que se están quedando ahí un poquito fuera del sistema educativo, ¿no? Que o están a punto de ello o que ya se han quedado, pues porque no han terminado sus estudios obligatorios y bueno, pues no tienen ahí una certificación oficial académica.
He leído algunos datos, Angélica, la verdad llamativos. Con este programa se ha reducido la tasa de abandono escolar en más de un 13%, ha aumentado la motivación por el aprendizaje del alumnado más de un 62%. Habrá muchos oyentes haciéndose la misma pregunta que yo. ¿Cómo es vuestro método de trabajo? En fin, ¿por qué? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo es el funcionamiento de GarageLab?
Bueno, pues nosotros lo que intentamos es eso, que estos jóvenes que han dejado sus estudios, pues mejoren sus competencias y estén muy motivados a seguir aprendiendo, ¿no? Porque lo que queremos es que aprendan y puedan conseguir un certificado y una acreditación que luego les va a venir también para trabajar. Entonces, lo que hacemos, ellos empiezan a potenciar todas sus habilidades estudiando asignaturas del día a día, la lengua, las matemáticas, la física, pero todo en torno al Fab Lab y al movimiento Maker, todo adquiriendo todos esos conocimientos pues a través de maquinaria digital y fabricación digital y diseño, todo eso que a ellos les atrae tanto que les cogemos con eso, pero que a la vez están adquiriendo esos conocimientos básicos que ellos necesitan.
Sí, uno de los aspectos de la metodología de GarageLab, lo hablábamos con la concejala Susana Carillo, también lo hablábamos con el director, en este caso, de la asociación ASIT. Es curioso, dice, llegan los paquetes con el material embalado, ellos tienen que desembalar ese material, lo tienen que ir montando, atornillando, calibrando, es decir, que ellos fabricando también, o en este caso montando, lo que luego será su aprendizaje, o en lo que trabajarán, y de ello harán un oficio, ¿no?, que es lo importante. Me ha llamado la atención, Angélica, que el Polo de Contenidos Digitales es el primer centro no educativo donde se instala GarageLab, porque vosotros normalmente, bueno, siempre lo hacéis en institutos, centros educativos, ¿no? ¿Soléis instalar, financiar estos espacios en centros educativos?
Sí, nosotros cuando comenzamos en el 2017, las convocatorias que lanzamos todos los años pues iban destinado más a centros educativos de formación profesional básica. Pero lo que nos dimos cuenta es que había muchas otras entidades, asociaciones, fundaciones, otros centros, que ellos también formaban a esos chicos en riesgo de exclusión para conseguir una acreditación oficial profesionalizante o académica. Y entonces vimos que hay muchas más entidades donde podían optar a esta convocatoria y poder alcanzar el mayor número de jóvenes beneficiarios, ¿no?, por toda la geografía española.
Supongo que en cada edición, Angélica, recibís mogollón, ¿no?, de propuestas para coger este espacio, ¿no?
Sí, nosotros lanzamos la convocatoria anual sobre el mes de abril o mayo. Y bueno, claro, esto también es un boca a boca, que todas las entidades, pues eso, van viendo, pues mira, que han abierto un GarageLab en Málaga, que hay otro en Granada, que hay otro en Córdoba. Entonces, claro, lo mejor de todo esto es ver el resultado que tienen esos jóvenes y la motivación que tienen y los buenos resultados. Entonces, claro, pues luego todas las entidades, pues sí, es que conozco a alguien aquí cercano y claro, todos los años pues hay un montón de solicitudes, sí.
No es indefinido, ¿no? Este GarageLab se monta durante un tiempo determinado, ¿no?, en cada centro.
Sí, nosotros trabajamos durante estos centros codo a codo durante 3 años. En el primer año lo que intentamos hacer es como un proceso de transformación intensiva, que los chicos construyan el espacio, que tengamos un mayor número de profesores o de profesionales que estén enseñando esas metodologías y esas tecnologías. Y luego, cuando ya, como tú has dicho, ya está instalado en aula, que han sido los mismos estudiantes los que han utilizado todas esas maquinarias, han pintado el espacio, las han puesto, pues lo que intentan ellos es trabajar, se utiliza mucho, es el aprendizaje basado en proyectos. Entonces ellos trabajan en proyectos para buscar soluciones a problemas, sí, que encuentran en la sociedad alrededor, ¿no?
Claro.
Entonces, luego ellos trabajan mucho en proyectos, pues a lo mejor pues se ponen a fabricar artículos para alguna asociación con personas con autismo, a lo mejor, ¿no? O para personas ciegas o... Entonces, claro, pues eso, intentan dar solución con esos conocimientos y esos materiales que tienen a un problema cercano.
Si el responsable de algún centro educativo nos está oyendo en este instante y está interesado en vuestras convocatorias, ¿puede aspirar a ello?
Sí, claro, nosotros lanzamos la convocatoria pública en la fundación y bueno, pues yo les animo a que consulten nuestra página web y estén informados de todas las convocatorias que sacamos. Sí, sí. Bueno. Todos los años sacamos y será eso en el mes de abril, mayo.
Bueno, pues hoy hemos dedicado muchos minutos de radio a GarageLab, ese espacio que llegó ya y que hoy ha sido presentado en el Polo de Contenidos Digitales de la Fundación Orange, de la mano de la Fundación Orange, y ha sido también un placer charlar un poquito con la jefa de proyectos de educación de esta fundación, Angélica Bautista. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que sigáis con proyectos como estos.
Claro que sí, muchas gracias a vosotros, Andrés, gracias.
Es buen momento para abrir el bufete de nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, don Iván González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Bienvenido, bienvenido. Bueno, ya hacía tiempo que Iván nos ponía el cuerpo malo, pero viene para hacerse eco de algo que es preocupante, y es que están aumentando los envíos de mensajes fraudulentos que suplantan a entidades bancarias. Y esto no es que un día Iván diga, pues voy a hablar hoy de esto, porque me da a mí que esto es así. No, sino que proviene de fuentes muy fiables, ¿no, Iván?
Efectivamente. Nuestros oyentes, si quieren estar al tanto de todo lo que ocurre a nivel de riesgo en Internet, hay una web que no les puede faltar, que se llama OSI, que es Oficina de Seguridad del Internauta. Y OSI tiene la posibilidad de que te des de alta para que te lleguen las alertas de seguridad. Y estos días, justamente esta es la alerta que ha llegado, porque incluso gente cercana a mí, desafortunadamente, pues ha cometido el error de recibir un SMS como si fuera de tu banco, diciéndote que por la guerra de Ucrania y los ciberataques que se están produciendo, pues que es necesario que entres y modifiques tu contraseña, porque se ha visto afectada. Y cuando entras a través de ese enlace, pues desafortunadamente ya no estás en la web de tu banco, sino en una web que han replicado y que es exactamente igual. Y cuando tú estás poniendo tu contraseña anterior para poner una nueva, ellos están capturando esa contraseña y el resto de datos. Esto, en circunstancias normales, bueno, pues a veces tiene un poco más de precaución, pero en este estado de ánimo que tenemos todo a día de hoy, en el que sabemos, y lo sabemos a ciencia cierta, que la guerra en Internet también se está produciendo y tenemos en alerta al sistema bancario, a entidades muy grandes, infraestructuras, porque sabemos que se están produciendo ataques y de un lado y del otro, y que esa guerra silenciosa en Internet es silenciosa, pero es igual de virulenta, es decir, ahí está haciendo una barbaridad, y nosotros afortunadamente tenemos gente preparada para defendernos de ese tipo de ataques en Internet, pero aún así ese caldo de cultivo está, y esa sensación de, oye, pues puede ser verdad, y como me ha llegado por SMS, es más serio que si me lo mandan por email o por WhatsApp. Así que, bueno, pues venga, pues no lo pienso y entro y cambio la contraseña. Este tipo de ataques, claro, es que aprovechan muy bien esa situación en la que nos sentimos, y si uno no está un poquito ojo avisor o tiene pendiente este tipo de páginas como OSI, donde te advierten, oye, cuidado que va a recibir este correo o este SMS, y después lo recibe y dice, anda, pero ya lo sabía, ya estaba preparado. Hacen una labor maravillosa, pero cuando tú ves la gente que está inscrita a la alerta, es que son nada, somos profesionales y poco más. La gente, los usuarios, es que ni siquiera saben que esta web existe.
Y además que cada día más perfeccionada, porque, vamos, que parece que es de tu banco de toda la vida, el enlace al que te lleva, ¿no?
Exactamente igual, porque antiguamente, como lo hacían a volumen, las webs que copiaban tenían faltas de ortografía, algunas palabras no estaban traducidas, es decir, uno a pique de que se fijara un poco se daba cuenta. Pero hoy en día, literalmente, la hacen exactamente igual. Pero exactamente es exactamente. No nota ninguna diferencia, salvo que tú tengas la precaución, que a veces hemos dicho en el programa, de irte a ese candadito, de ver certificado a nombre de quién está. Ya lo hablamos, ni siquiera antes te dabas cuenta porque la web no era segura, no era HTTPS como la de tu banco. Pero ahora ellos compran certificados para que también sea HTTPS. Es decir, que tu navegador no interpreta que eso sea algo que contenga un riesgo. Pero cuando tú entras a ver el certificado, sí te das cuenta que no está a nombre de tu banco. Pero eso tienes que tener la precaución de ver el candadito, porque en el resto de cosas incluso copian la parte legal. Es decir, copian el aviso legal, lo copian todo. Aparentemente es exactamente lo mismo. Y claro, tú entras como has entrado mil veces y llega al mismo sitio que has llegado mil veces, y en ese momento es que no notas nada. Y el problema viene después, porque cuando además llamas al banco, el banco te dice, yo no he fallado, claro, es decir, mi sistema no lo han hackeado, te han hackeado a ti,
claro.
Y yo no puedo tener responsabilidad porque te hayan hackeado a ti, yo la tendría si me lo hacen a mí, y la tengo desde el momento que me estás diciendo que hay web clonada a la mía y no hago nada, yo estoy actuando frente a esa web, pero no me diga que el dinero que te han sacado sea mi responsabilidad, porque no es mi responsabilidad, porque a mí no me han hackeado, sino que ha sido a ti. Vale. Ese es el problema, porque el caso que yo he tenido cercano han sido 4.000 euros estos días, y decía, a ver, pero el banco me los devolverá. Y digo, ¿y qué ha hecho mal el banco?
Claro.
Hombre, es que el banco no me ha avisado. Hombre, el banco le suplantan su web casi a diario. En cuanto se da cuenta, actúa. pero el banco no te manda un correo cada vez diciendo, oye, cuidado que hoy, y te lo habrá mandado seguro en algún momento alguna alerta. Digo, pero no te la puede mandar cada día, porque es que esto es cada día. Claro. Y en el momento en el que estamos ahora, incluso cada hora. Es decir, esta web que han detectado ya no va a existir. Yo estoy seguro que hoy ya no, que en este momento no existe, pero te aseguro que antes de que terminemos el programa ya hay otra.
Sí. Y claro, ahí lo que se puede hacer es precaución al máximo, desconfiar de toda comunicación que llegue vía SMS, vía WhatsApp o vía correo electrónico de tu banco.
Claro, y entrar directo. Fíjate, si esta muchacha, en vez de picar en el enlace del SMS, se hubiera ido directamente por a la dirección de su banco de toda la vida, es decir, no hubiera picado el enlace, sino que hubiera puesto la dirección de siempre, www.no-sé-qué.es, pues hubiera llegado a su banco, hubiera cambiado la contraseña y no hubiera pasado nada. Es decir, hubiera hecho lo mismo del SMS sin que fuera verdad. Bueno, no habría venido mal que cambie la contraseña, sí, pero no hubiera ocurrido nada. El problema está entrar por un sitio que no es el sitio oficial.
Ese
es el problema. Y al final todo esto ya sabemos que son ataques de ingeniería social, y así realmente es como se roba el dinero. Así es realmente como le sacan el dinero a la gente.
Mencionas esa página, muy útil, Oficina de Seguridad del Internauta. Sí. Para esto hay que estar dado de alta, ¿no, Iván? ¿O es libre, de libre acceso?
No, la web es totalmente libre, está totalmente abierta. Además tienen recursos para menores, tienen una sección de software gratuito y libre que ya han verificado para casi cualquier cosa, antivirus, copias de seguridad, encriptas pendrive, te explican cómo funciona cada programa, tienen infografía, tienen incluso juegos educativos para tu hijo, y tienen esa parte en la que te puedes dar de alta para que te avisen de la alerta.
Ajá.
La web, una maravilla.
Sí, es una maravilla porque, por ejemplo, si pinchamos en esa noticia, que además leo textualmente el titular, aumentan los envíos de SMS fraudulentos que suplantan a entidades bancarias, te dan soluciones y además, bueno, los ejemplos son fantásticos porque además te da todas las variantes del tipo de mensaje literal por cada uno de los bancos.
Estas son las cosas que a mí me dan coraje. Sabemos de webs que no sirven absolutamente para nada, que yo pongo mi cara y me ponen 50 años de más. Y tú dices, pues esto es súper útil, yo verme como voy a tener 50 años, ¿te recuerdas estas que hemos hablado? Y ahora, webs como estas, que nos cuestan un dinero a todos, es decir, son webs públicas, que están súper curradas, que detrás hay un montón de profesionales que cada día se le ocurren a un nivel brutal, la gente no sabe ni que existe.
Sí. Pues bueno, vamos a mandar ese mensajito a todos los oyentes, que la verdad es muy completita y además todo 100% fiable, lógicamente, que es OSI, que es la Oficina de Seguridad del Internauta. Y que ser desconfiado en Internet es lo mejor que se va a decir. Es que voy a convertirme en un neurótico, ¿no? En un obseso.
Es mejor pecar por exceso en este caso.
Exacto, con Internet ya se sabe. Pues don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, gracias por haber estado con nosotros, amigo, y nos volvemos a encontrar la próxima semana.
Un abrazote grande.
Universo eSports con Javier Carrión.
Entramos en la recta final del programa, es el momento idóneo, oportuno para saludar a nuestro gamer de cabecera, Javier Carrión. Chaborz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido, Javi, a este tu programa. Vamos a hablar de novedades, de cositas, de actualidad relacionada con los deportes electrónicos, con los videojuegos. Vamos a comenzar con esto último. Parece que el sueño de muchos se hace realidad, ¿no? Y es un ordenador que en realidad no es un ordenador, o sí lo es, pero además es una consola. A ver, háblame de Steam Deck. ¿Qué es esto?
Bueno, Steam Deck es una consola que ha hecho Valve. Valve es, bueno, compañía mundialmente conocida por ser la dueña de la plataforma de venta digital de juegos más famosa de PC, que es Steam. Todo el mundo que juega en ordenador juega en Steam, básicamente. Y ellos son, pues, los creadores de esa tienda y antiguamente, pues, conocidos por ejemplo, son los creadores de Counter-Strike o de Half-Life.
Sí.
Siempre han tenido un interés por el hardware, por intentar llevar el PC a otro tipo de público. Y parece que lo han conseguido con Steam Deck, que es, imagínate, una Nintendo Switch, pero muchísimo más potente y que dentro al final va a un ordenador donde todos tus juegos de ordenador, todos tus juegos de esa biblioteca de Steam, puedes jugarlos portátil con una calidad muy alta, porque es un ordenador potente dentro de ese dispositivo, con lo cual es un ordenador portátil como una Nintendo Switch. Es una maravilla.
Es un poco saltarse todos los pasos, ¿no? Porque parece ser que si Play 2, Play 3, Play 4, Play 5, poco a poco le van a... Porque, claro, no lo van a sacar todo el tirón. Y parece que ellos van apostando ya por todas, ¿no? Se puede decir que casi la consola definitiva.
Es la consola definitiva para este momento. Ya sabemos que los ordenadores en un año o dos se quedan obsoletos.
Claro. Mm-hmm.
Pero también pasa con las consolas, es lo mismo. Aquí lo interesante es eso, que todos tus juegos de ordenador vas a poder jugarlos en portátil, con un diseño muy parecido a Nintendo Switch, con un concepto parecido, y la verdad que ya es una realidad, ya están llegando las primeras unidades. Hay una cola de espera de 6 meses si la quieres comprar, pero una muy buena idea, muy buena noticia, y parece que han conseguido crear un ordenador portátil consola, es un híbrido.
Oye, parece ser, Gran Turismo 7 ya está disponible con muy buenas opiniones. Apúntatelo, vamos a hablar de Gran Turismo 7 la próxima semana, porque no quiero dejar de tocar el tema de deportes electrónicos, de eSports, porque se ha celebrado, esos playoffs se están celebrando la Superliga, y además mala noticia para los, en este caso, el equipo malagueño, para los Giants. ¿Qué ha pasado?
Sí, la Liga de League of Legends, la Superliga, se ha terminado la fase regular esta misma semana, ayer mismo, y Giants se jugaba el todo por el todo con el equipo de Ibai y Piqué. Ellos se luchaban por la última plaza de esos playoffs debido a que Giants y Koi, que es el equipo de Ibai y Piqué, empezaron muy mal la temporada, perdiendo muchos partidos.
Sí.
Luego fueron remontando, pero ya... Pues ya sabes tú, el tiempo... Pues,
sí, el lastre ya.
Es lo que da. Entonces, quien ganara ese partido, pues pasaba a playoffs, y quien no, perdía y se quedaba fuera. Y lamentablemente Giants ha sido el perdedor de ese partido, y yo creo que muy pocas veces hemos visto que Giants no clasifique para playoffs de la Superliga, con lo cual es una muy mala noticia y una sorpresa, porque siempre son favoritos a ganar la liga, y es que esta vez no han clasificado ni para la fase final.
Madre mía, es decir, que en cuanto a esto ya no tienen nada que hacer.
Nada que hacer, ya hasta la temporada siguiente ya no tienen nada que hacer en esta competición, pero bueno, tienen muchos trofeos y volverán a ganar.
Hombre.
Pero en esta ocasión pues no ha sido una buena temporada para ellos.
Bueno, lo que tiene Giants, y además lo ha demostrado, que sabe resurgir de sus cenizas, y estamos seguros de que nos van a dar muchísimas alegrías. Así que desde aquí, pues mucho ánimo a todo el staff de Giants, encabezado ahí por José. Así que nada, ya a seguir preparando lo próximo, que seguro que, como digo, tendremos alegría dentro de muy poquito. Bueno, pues con esto hemos llegado ya al final. Don Javier Carrión, XAVORZ, ese es el nick de nuestro gamer de cabecera. Un fuerte abrazo y buen fin de semana, amigo.
Un abrazo, Andrés.
Un abrazo. Te dejo disfrutando de tu radio. Ahora, servicios informativos. Recibe el saludo de Andrés García. Buen fin de adiós. I kept my day.